gobierno está presentando este plan económico Chaco Reactiva y nos estamos escuchando, estábamos oyendo allí su presentación, sus explicaciones, y ahora va a hablar el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Estamos en la radio pública para toda la región litoral.
Quería realmente agradecer muy especialmente la presencia de empresarios, de trabajadores, de intendentes, de concejales, presidente de la Cámara de Diputados, nuestra vicegobernadora, nuestro equipo de gobierno, miembros representativos de organizaciones civiles, sociales, medios de comunicación, público en general, pueblo y comunidad de la provincia del Chaco. Representantes también de universidades y distintas personas que hoy están interconectadas por razones de pandemia a través de la conectividad. Quería hacer simplemente una caracterización de este programa en el sentido del rumbo estratégico que tiene nuestra provincia. Pero antes quería hacer una evaluación respecto a lo que nos pasa a los argentinos y argentinas y a los chaqueños y chaqueñas respecto a nuestra incapacidad de carácter estructural para obtener consensos que impliquen políticas públicas de largo plazo para no caer en la frustración permanente. Y me permito compartir con ustedes quizás una reflexión a través de años de análisis académico y obviamente de experiencia política. Y en ese sentido, pretendo hacer una caracterización de la República Argentina respecto a 12 puntos, porque me parece que ahí es donde tenemos que concentrarnos a generar las condiciones que nos permitan derribar esas barreras que nos impiden tener un desarrollo estructural y sostenido. Argentina, a mi modo de ver, debe analizarse sobre 3 decisiones históricas, sobre 3 restricciones estructurales, sobre 3 reglas incumplidas y sobre 3 políticas fallidas, históricamente, en más de 200 años de historia. ¿Cuáles son, a mi juicio, las 3 decisiones históricas que constituyeron una limitante para el crecimiento sostenido del país? Primero, la distribución de la tierra. La misma fue de alta concentración, que a su vez generó una oligarquía altamente nociva desde el punto de vista del despilfarro y, sobre todo, generó un segundo problema en decisión histórica, que fue precisamente la industrialización tardía. Concentración de la tierra, industrialización tardía, indujo a una alianza estratégica a nivel internacional que implicó una participación en los conflictos internacionales y en las estrategias internacionales de un modo inconveniente en términos de alianzas para el desarrollo estructural. Optamos por alianzas estratégicas que finalmente nos impidieron brindar un salto cualitativo para su desarrollo. Entonces, ¿podemos corregir las decisiones históricas? No, porque ya se tomaron. ¿Podemos intentar tomar 2 decisiones históricas hacia adelante para no generar más retraso? Es posible. Entonces, la primera cuestión es que, respecto a la industrialización tardía, lo que no podemos cometer los argentinos y argentinas, chaqueños y chaqueñas, es no interpretar e entender que la robótica, la inteligencia artificial, la revolución 4.0, la nueva revolución industrial, Internet de las cosas, llegó para quedarse. Por lo tanto, retrasar el salto cualitativo para el desarrollo de base industrial con la cuarta revolución industrial es un tema que ineludiblemente tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque si no, vamos a seguir incurriendo en los mismos problemas de siempre: a la industrialización tardía, la industrialización obsoleta. Revolución 4.0, cuarta revolución industrial, debe ser claramente una política de Estado que promueva y fortalezca el consenso. Y la segunda cuestión es la inserción internacional. Eso significa tomar decisiones estratégicas respecto a alianzas de carácter estructural que nos permitan dinamizar nuestro mercado interno, pero generar una matriz de base exportadora de alto valor agregado para la generación de empleos de calidad y sustentabilidad macroeconómica a largo plazo. Dos decisiones necesitamos. ¿Cómo transformar nuestra economía adecuando a la revolución industrial que se viene y que está instalada? ¿Y cómo articulamos alianzas estratégicas que nos permitan brindar ese salto cualitativo? Dos. Ya tomamos tres decisiones que ineludiblemente no impactaron como hubiésemos deseado. Pero a su vez, estas tres decisiones históricas también condicionaron tres restricciones. Restricción energética, restricción externa y restricción logística. ¿Por qué tuvimos restricción logística? Por una razón muy sencilla, porque la tasa de inversión pública respecto al Producto Interno Bruto nunca superó el 2%, mientras Japón crecía el 5%, China 8% y otros países más desarrollados lo hicieron con una estrategia de apalancamiento para tener una logística integrada que permite competitividad sistémica a la economía para aumentar su base productiva y exportadora. Eso significa una estrategia de financiamiento, calidad en la ejecución de las inversiones, pero consenso para las prioridades respecto a cómo diseñar el país. Si uno toma a Argentina, uno puede decir es un triángulo, puede ser isósceles, invertido, norte al sur. De manera que uno puede analizar e imaginarse a Argentina con tres grandes corredores: el corredor bioceánico estratégico norte, el corredor central y el corredor patagónico. Argentina, el 9 de julio de 1947, con la nacionalización de los ferrocarriles por parte de Juan Domingo Perón y la declaración de la independencia económica, tenía 47.000 kilómetros de vías férreas. Hoy, 8.000 funcionan bien, 8.000 más o menos. Definición concreta que hay que tomar. Efectivamente, lo que hay que tomar es una definición respecto a la capacidad efectiva para que la misma tengamos 10.000 kilómetros perfectamente articulados, 15.000 kilómetros perfectamente articulados, y usar la hidrovía Paraná-Paraguay con los 3.442 kilómetros de extensión, los tres corredores ferroviarios integrados, los pasos fronterizos, la red de autovía y la conectividad vial. Es decir, un sistema multimodal de transporte de cargas terrestre, de sistema ferroviario, más el transporte fluvial de alta competitividad, más el transporte marítimo de alta competitividad. Argentina llegó a tener una flota fluvial de excelencia, llegó a tener una marina mercante entre las 10 primeras en el mundo con Juan Perón, y hoy desaparecimos con 4.500 millones de dólares de regalía y royalties respecto, efectivamente, a los pagos que tenemos que hacer por en concepto de fletes. Entonces, la logística integrada es clave. Esa es una política de Estado. La segunda política de Estado es política energética. Sin energía, con matriz de diversificación, abaratamiento de su estructura de costos, integración de las cadenas de valor y sustentabilidad en materia de crecimiento de la oferta, es absolutamente imposible darle contenido a una estrategia de desarrollo. Lo quiero transmitir porque en 1959 Frondizi importó casi 21,7% de energía. En el año 2013, cerca del 17% nosotros. Producto de que crece la demanda agregada, pero la oferta energética no lo hace en la misma proporción, genera importación y promueve desequilibrios en el sector externo. Dos restricciones: logística, para aportar dólares, y energía para ahorrar dólares. Y la tercera cuestión es que tenemos una economía bimonetaria que a su vez tiene exceso de oferta de divisas en el mercado informal y a su vez tiene déficit en el mercado formal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos multiplicidad de tipos de cambio con oferta insuficiente, escasa capitalización de reservas producto de desequilibrios estructurales, déficit fiscal y la incapacidad de acumular los activos externos en reservas para lograr una relación con los coeficientes de agregados monetarios que permitan estabilidad de largo plazo. Y este problema se torna insoluble. Recurrimos a blanqueos, recurrimos a convertibilidad, recurrimos a tipo de cambio flotante, recurrimos a múltiples enfoques, pero finalmente no logramos resolver el problema. Variantes como moneda digital, variantes como estrategias diferenciales en términos de mayor o menor inserción con los organismos multilaterales pueden funcionar, pero lo cierto es que estamos estancados en una discusión estructural, histórica e irresuelta. Bueno, tenemos que buscar una política de Estado de alto consenso para resolverlo. Y eso significa claramente la posibilidad de construir tres reglas. Si nosotros no resolvemos las tres restricciones, no podemos tener una regla fiscal, una monetaria y una cambiaria. La regla fiscal tiene que tender al equilibrio, la regla monetaria a la estabilidad, la regla cambiaria a la competitividad. Uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero no puede ser necio ni tampoco incompetente desde el punto de vista de su estrategia y su horizonte. Por lo tanto, Argentina, sin resolver las restricciones, sin tomar decisiones históricas, no puede construir reglas perdurables. Y eso impide tener tres políticas, que son las fallidas históricas: la política industrial, la política de empleo y la política para el desarrollo de las economías regionales. 12 puntos, no 20, 12. Y de 12 tenemos que ponernos de acuerdo. Eso requiere consenso político, económico y social. Por eso quiero transmitir la estrategia que nosotros tenemos como provincia. Como provincia nosotros planteamos claramente fortalecer el norte grande argentino. 10 provincias integramos el norte grande argentino. Esto empezó en forma incipiente en 1986. Se logró el 9 de abril de 1999 el Tratado de Integración Regional del Norte Grande, pero ahora el Norte Grande está unido. Y ahora ese Norte Grande de casi 850.000 kilómetros cuadrados, que representa prácticamente el tercio de la superficie terrestre continental argentina, que representa casi 10 millones de habitantes, el equivalente al 20% de los habitantes de Argentina, y casi el 30% de la superficie cultivable, está unida. Esta región es la que produce tabaco, la que produce limón, la que produce miel, la que produce poroto, la que produce soja, maíz, sorgo, algodón, litio, oro. Es la región que produce yerba mate, té, es la región de mayor biodiversidad de América después de la Amazonía. Es la región que tiene infraestructura turística, que tiene montaña, que tiene llanura, que tiene todo. Y es la región abandonada por profundas asimetrías del país central. Pero nosotros, gobernadores de distintos signos políticos, decidimos poner a la región de pie. Decidimos dejar de lado diferencias políticas y decidimos priorizar puntos estratégicos. Y contamos con el apoyo del presidente de la República y su gabinete para corregir asimetrías. La primera corrección de asimetrías es la reducción de la contribución de aportes patronales. Esto para los empresarios. Si un empresario de base industrial y el decreto tiene 4 páginas de todas las actividades beneficiadas, contrata un nuevo empleo industrial para una mujer y diversidad, 80% de reducción de contribuciones patronales. Eso significa que si tiene que pagar, en buen romance, si tiene que pagar 10.000 pesos de contribuciones patronales, solo paga 2.000. Y para el segundo año, el 55% como máximo. Y el tercer año, el 25% como máximo. Entonces, lo que quiero decir es 25% como medio, ¿cierto? Es mujer y diversidad, el máximo, y después el mínimo empleo. O sea, 80% mujer y diversidad, 70% de hombres. Media, 75%. 55 y 45, media 50. 30, 20, media 25. ¿Queda claro? Eso es un incentivo extraordinario para nuevas inversiones de base industrial. ¿Saben por qué logramos esto? Porque le dijimos al presidente, la región del Norte Grande tenía 750.000 empleos durante el año 2018. ¿Saben cuántos empleos perdimos? 64.760 entre el 2018 y el 2020. Necesitamos recuperar los empleos formales que perdimos, pero apostemos a 250.000 empleos más para llegar a 1.000.000 de empleos formales para el año 2023. Y el presidente accedió. Ahora la pelota está en campo de los empresarios. Tenemos que lograr atraer inversiones a los efectos de garantizar que efectivamente las mismas se puedan concretar. Dentro de un rato viene un empresario muy importante, textil de la República Argentina, con alta tecnología por un emprendimiento extraordinario. El jueves, fábricas de pelotas de tenis y de pádel. Y estamos trabajando con pelotas de cuero. Pelotas de cuero en la Argentina se producen en Belleville. Pelotas de tenis y de pádel, hay 10 empresas en el mundo. Por lo tanto, hay un escenario de oportunidades para inversiones. Del mismo modo que en la provincia del Chaco estamos trabajando con la industria frigorífica. Necesitamos inversión para la reactivación de la industria frigorífica. Finalmente, el frigorífico de inversión extranjera directa de origen ruso está en condiciones de ser reactivado para totalizar 20 millones de dólares de inversión. Otro 15 millones de dólares de inversión para carne kosher en Presidencia de la Plaza. Otro que es la reactivación de los frigoríficos en Puerto Tirol. Y otros son los que efectivamente nosotros pretendemos reactivar para lograr no menos de 2.500 empleos directos e indirectos de la industria frigorífica. Y a su vez, por el Norte Grande, estamos desarrollando un acuerdo federal para el desarrollo ganadero del Norte Grande, que implique aumentar la oferta y generar cadenas de valor. Porque le he transmitido al Ministro de Desarrollo Productivo que los frigoríficos chaqueños entierran el cuero porque no lo pueden vender. Cuando en realidad podemos desarrollar la marroquinería, podemos hacer calzados, carteras, usar el cuero con nuestros artesanos y productores. No podemos tirar nuestra producción por falta de precio y corrección de asimetrías de mercado. No podemos no tener desarrollo de un frigorífico de base exportadora cuando el mundo demanda, sobre todo China, demanda carne. Y a su vez estamos abriendo el mercado para joint venture con producción porcina, con base exportadora, producción avícola. Tenemos 15 millones de dólares ya invertido, costo hundido, y necesitamos 40 millones de dólares más para industria avícola. Todo eso se puede hacer con incentivos, con el fondo de garantía Fogar, el Fondep, el Fondear, más el Fogach, más todo lo que significan instrumentos para financiar, para poner garantía, para que las pequeñas y medianas empresas inviertan, para atraer nuevas inversiones de otros lugares del mundo y de Argentina, pero necesitamos que los empresarios chaqueños también inviertan. Y quiero transmitir una cuestión. Cuando uno mira la Bolsa de Comercio del Chaco, en el 2007 no existía. Hoy tiene más de 3.000 cuentas comitentes, empezamos con una. Y empezamos con 1.000.000 de activos movilizados. Entre enero y febrero movilizaron 11.000 millones. O sea que plata circulando hay. Cuando miro saldos de depósitos en dólares en moneda extranjera, en un banco, 25 millones de dólares. Cuando miro cuentas, cajas de seguridad, 849. Y si miro de todo el sistema, proyectos cerca de 200 millones de dólares entre caja de seguridad y 100 millones de dólares de depósitos con todo el sistema financiero. 300 millones de dólares. Ahora, si miramos los 200.000 millones de dólares que se suponen están debajo del colchón o fuera del mercado formal, aquí tenemos una proyección de casi 2.000 millones de dólares que están acá en una caja de seguridad o debajo del colchón o en una cuenta del exterior o lo que es más grave, invertidos en departamentos en Miami o en activos financieros internacionales, mientras nuestros comprovincianos no tienen acceso a un empleo digno o tienen problemas. Entonces todos, obviamente, dirán, tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero y tengo derecho a decir que efectivamente acá no voy a invertir. Pero la profecía autocumplida se materializa y estamos siempre en el círculo vicioso del estancamiento. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Por eso es muy importante lo que el Norte Grande logró con contribuciones patronales y lo que vamos a lograr con tarifa energética diferencial. El 30 de abril se suscribirá el acuerdo que permitirá corregir las asimetrías, porque los patagónicos tienen el combustible 27% más barato que nosotros. Los patagónicos tienen el mayor subsidio en el uso del gas cuando más lo demandan por bajas temperaturas. Y nosotros, cuando más consumimos, más pagamos la más cara energía del país. Ahora lo vamos a resolver. 39 años de democracia pasaron, pero en esta gestión, todos los gobernadores del Norte Grande Unido vamos a lograr eso. Esto tiene un valor, porque también se lo planteamos en materia del 7% más o menos que tenemos de precio diferencial de combustible. Los porteños tienen combustible más barato, mientras que uno, si compara entre New York y Nebraska, sabe que New York es más caro que Nebraska. Y esto es por una razón muy sencilla, porque tiene una concepción federal privilegiando y beneficiando a los que están más lejos, a los que están menos desarrollados. Entonces, las tres cuestiones la estamos resolviendo, pero también queremos el subsidio al transporte público de pasajeros. AMBA se lleva 70.000 millones de pesos de subsidio, nosotros 7.000 millones en el Norte Grande argentino, donde viven 10 millones de habitantes. Por lo tanto, vamos y queremos corregir estas asimetrías, porque finalmente terminamos pagando más elevado el costo del pasaje. Vivir en nuestras provincias implica el impuesto, el combustible más caro, la energía más cara, el transporte más caro. Probablemente podemos abaratar cerca, algunos precios de alimentos, pero en definitiva podemos trasladarnos de un lugar a otro con menores dificultades. Pero la verdad es que tenemos que corregir esas asimetrías. Lo mismo que la ley de biocombustible, lo mismo que el plan que estamos diseñando de 30.000 millones de dólares para los próximos 15 años con financiamiento garantizado por parte del Tesoro Nacional en términos de garantía y de contrapartida para hacer las obras en los próximos 15 años que cambien el paradigma de la logística integrada de la región. Eso es trabajar unidos por el Norte Grande. Después yo veo a gobernadores que no se han integrado que reclaman a la nación lo mismo que nosotros logramos. Pero somos nosotros los que logramos unirnos. Somos nosotros los que dijimos hay que lograr que la hidrovía Paraná-Paraguay tenga las 7 provincias signatarias. Y somos nosotros los que dijimos al presidente de la República, vamos a negociar con los 5 países signatarios de la hidrovía, porque no puede ser que nuestro vecino tenga la tercer flota fluvial más importante del mundo y nosotros no podamos aprovechar la hidrovía Paraná-Paraguay. Que nuestros puertos fluviales de Las Palmas y de Barranqueras se tienen que fortalecer con embarque obligatorio para tener una logística integrada de alta competitividad, para tener una hidrovía en toda su extensión y para lograr abaratamiento en la infraestructura portuaria, logística y de costos para generar valor agregado en origen. Y lo vamos a lograr. Y también impulsamos con el gobernador de la provincia de Corrientes la construcción del puente Chaco-Corrientes. Estamos avanzando en pasos sucesivos y nos unimos con Santa Fe y Santiago del Estero para bajos submeridionales. Y este año vamos a invertir 4.500 millones de pesos y en los próximos 3 años haremos de bajos submeridionales, que son 54.000 kilómetros cuadrados y representa el 12% de nuestra superficie, un saneamiento con aguadas, tanques australianos, molinos, reservorio de agua para el desarrollo ganadero, alcantarillado, obras viales de carácter estructural que nos permitan definitivamente recuperar zonas productivas que hoy no están integradas. Lo decía ayer el gobernador Perotti, 6 departamentos, 20% de sus habitantes en un despoblamiento masivo producto de la falta de oportunidades simétricas para su desarrollo. Entonces, Norte Grande, Consejo Interjurisdiccional de Bajos Submeridionales, Puente Chaco Corrientes e Hidrovía Paraná-Paraguay, son los cuatro objetivos estratégicos de integración de nuestra región. Después avanzaremos con Cicosur, pero eso significa la inserción regional e internacional de la provincia del Chaco, con 27 puntos de agenda que lograremos gradualmente ir promoviendo e instrumentando. Pero esto tiene que quedar para siempre. No es para esta gestión, es para siempre. Necesitamos imperiosamente un gran consenso político, económico y social. Queremos reformular el sistema de incentivos y de participación de nuestro Consejo Económico y Social en la provincia del Chaco. Queremos suscribir un acuerdo de carácter estratégico. Queremos impulsar que en la Argentina ese acuerdo implique una negociación razonable con el Fondo Monetario Internacional, pero que implique también la fortaleza de renegociar nuestra deuda con los acreedores externos, como lo hizo la Argentina. Chaco también tiene deuda emitida en dólares por 250 millones de dólares inducidas por el Gobierno Nacional en el 2016 para pagar obligaciones corrientes. Queremos extender los plazos, queremos bajar la tasa de interés, también el descuento neto, con el objetivo de lograr una estrategia que sea compatible con nuestra capacidad de pago. Por eso quiero transmitir este mensaje. Solos no podemos. Juntos, unidos, podemos vencer cualquier barrera. No hay lugar en la Argentina para luchas fratricidas, ni posiciones irreductibles, ni peleas interminables. La Argentina necesita cerrar la grieta con un acuerdo político, económico y social que se inspire no en nosotros, que se inspire en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Jamás he contestado un agravio, ni un insulto, ni nada porque entiendo mi responsabilidad. Pero creo que todos tenemos que dejar de lado esa visión minimalista de entender que nosotros somos el ombligo del mundo. Argentina necesita una mirada estratégica y el Chaco también lo necesita. Cuando hoy Santiago exponía y decía crecimos 54% entre el 2007 y 2015 versus casi 50%, 50,8% en 57 años anteriores, tiene que ver con cuatro vectores. Cuatro. Primer vector, transferencias sociales directas. ¿Saben cuántos son los titulares de derechos sociales en la provincia del Chaco? 520.000 personas. ¿Saben cuánto implica en flujo proyectado de ingresos a la provincia? 70.000 millones de pesos. ¿Saben para qué esto significa? Para aumentar la demanda agregada, potenciar el consumo, favorecer la venta de bienes y servicios en los comercios. ¿Pero saben qué pasa? Si nosotros no somos capaces de producir los bienes y servicios localmente, la plata, como viene, se va. Influjo de capitales por redistribución de ingresos, reflujo por incapacidad de acumulación de capital y de inversiones. Tenemos que romper esa inercia que impide la sustentabilidad del crecimiento a largo plazo. La pudimos romper en poco tiempo y después se desarticuló nuevamente. Nuestra provincia, para reducir drásticamente la pobreza y la indigencia, necesita tasas de crecimiento sostenidas por mucho tiempo. China, desde los últimos 40 años, crece a un ritmo de 8% anual acumulativo y es el país número 98 de ingreso per cápita del mundo. O sea, segunda potencia en Producto Interno Bruto, pero asimetrías severas en materia de ingreso por habitante. ¿Eso qué significa? Significa que romper el paradigma estructural de restrictivo de pobreza y de indigencia lleva tiempo. Y le lleva tiempo a China. ¿Cómo no nos va a llevar tiempo a nosotros? El problema es perdurar y perseverar. Transferencias sociales directas fue un vector. Segundo vector, la matriz agropecuaria. Porque nosotros muchas veces estamos obsesionados con echarnos culpas. Entre el año 1980 y 2005, si uno toma más o menos esa serie estadística, tomará que 808.000 hectáreas era el promedio de superficie sembrada en el Chaco y 1,4 millones de toneladas la producción. Hoy estamos en una cifra oscilante entre 1,8 y 2,5 millones de hectáreas, 2,4, y entre 4 y 5,3 millones de toneladas. Fenomenal aumento de superficie sembrada, fenomenal aumento de volumen producido. Argentina, cuando Lucio Recca era secretario de Agricultura con Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, planteó 40 millones de toneladas de producción de cereales oleaginosas en la Argentina. Nuestra meta hoy son 200 millones. No todos hicimos mal. Hemos hecho mucho en términos de productividad y eso se debe a siembra directa, agricultura de precisión, Internet de las cosas, economía del conocimiento integrada, buenas prácticas agrícolas, capacitación de nuestros productores y de nuestros recursos humanos. O sea que es posible brindar saltos cualitativos extraordinarios en esa materia. Tercer vector, el vector de desarrollo industrial. Tuvimos alto grado de promoción y desarrollo. Aquí están muchos industriales que invierten e invirtieron en el Chaco. Pero es insuficiente. Del mismo modo que el cuarto vector que uno puede tomar, así como dije, transferencias sociales directas, diversificación, aumento y diversificación de la matriz agropecuaria, desarrollo industrial, el cuarto vector fue la industria de la construcción, que era 5,4% del PBG en el año 2007 y pasó a 23 puntos del PBG. 18 fue la inversión pública, el resto, inversión privada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay inversión pública, genera motor de desarrollo y crecimiento, potenciación del empleo, mejoramiento del ingreso disponible, nuevas inversiones como un círculo virtuoso. Y tenemos que recuperar el círculo virtuoso. ¿Esos cuatro vectores se pueden replicar en esta gestión? No. Tenemos que pensar en otros cuatro vectores. ¿En cuáles pensamos? Economía del conocimiento. Pensamos en industria 4.0, en las 20 cadenas de valor y en la potenciación de la matriz agropecuaria. Nuestro plan agropecuario implica 3 millones de hectáreas para el año 2030, 5 millones de cabezas de ganado mayor y menor, 1.500 millones de dólares de exportación y pasar de 173.000 a 250.000 cotizantes de empleo. ¿Qué significa cotizantes? Cotizantes significa que tenemos 61.000 monotributistas, 20.000 autónomos, 6.100 que están adheridos al régimen de corresponsabilidad gremial, 2.500 al tema de régimen de empleo de casas particulares y obviamente el empleo privado formal. Y eso pone de manifiesto un problema que nosotros tenemos en la provincia del Chaco. Nosotros en la provincia del Chaco ahora tuvimos 5,3% de tasa de desempleo. Bajamos casi más de tres puntos. Eso es bueno, sí, pero es malo porque todavía sigue siendo elevado. En segundo lugar, también hay que corregir por la tasa de actividad para ver todos los empleos que aún tenemos que generar. Fijarse una condición de 100.000 empleos privados formales es un desafío extraordinario para nosotros. Pero también es necesario decir que el modelo de generación de empleo es diferente en términos cualitativos, porque nosotros tenemos alta informalidad laboral. Y si uno toma en la provincia del Chaco entre empleo público y privado formal, llegamos a cerca de 200.000 personas. Si uno toma cotizantes en el sistema de seguridad social, 173.000. Si uno toma efectivamente personas inactivas, la población en condiciones de trabajar y de búsqueda de empleo, son aproximadamente 470.000. Si uno pretende nominalizar los desempleados, cerca de 30.000. Y si toma inactivos, cerca de 200.000, o sea, amas de casa que no buscan trabajo ni trabajan, y también estudiantes que no trabajan ni buscan empleo. Y tenemos, a través del Plan Progresar, la idea de becar y de generar los mecanismos de ingresos para la preparación de los recursos humanos. Por eso es muy importante vincular el empleo con la educación. Logramos un acuerdo salarial con los trabajadores docentes, pero tenemos que hacer un cambio de paradigma. La educación es inclusiva, es el máximo esfuerzo para la inclusión que estamos haciendo. ¿Es gratuita? Sí. ¿Es obligatoria? Sí. ¿Es equitativa? No. ¿Es de calidad? Tampoco. Todos afirmamos que la educación es un cambio cultural y que lleva tiempo. El problema es que no tenemos tiempo. Se agotó nuestro tiempo. Se terminó. Entonces, propiciamos una ley de jornada extendida de base digital para aumentar los niveles de formación con presencialidad y con tecnología. Eso significa que si queremos que un chico, un niño, niña, adolescente, joven vaya 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, almuerce por jornada extendida, no hay una capacidad ni en recursos humanos en términos de absorber presupuestariamente ni en infraestructura edilicia. El sistema educativo chaqueño tiene 2.309 edificios escolares, casi 3.200 establecimientos educativos, cerca de 50.000 docentes integrados, la mitad con planta orgánica funcional, y obviamente también tenemos el equivalente de lo que significa tener 451.000 alumnos. Si uno proyecta con otros temas de fines, etcétera, tenemos cerca de 500.000 en la matrícula y que tienen que ver también con educación a distancia y otros componentes. Necesitamos jornada extendida de base digital para que la legislatura lo trate. Transformar la educación rural. Todos los productores ganaderos dicen, necesitamos más alambradores, especialistas en inseminación artificial, especialistas en manejo de rodeo, en aguadas, etcétera. Régimen de pasantías. Necesitamos que el ciclo lectivo de la educación rural sea más reducido, certificación de saberes e inserción laboral. Preparamos a nuestros alumnos para una realidad que no la van a comprender nunca desde los libros, que la comprenden desde la vivencia propia. Lo mismo que la educación técnica y formación profesional, o lo mismo que la educación superior. Nos hemos excedido en la formación docente cuando en realidad lo que nos demanda la provincia es la profesionalización de los recursos humanos en el sector público, la profesionalización para la inserción laboral competitiva en industria, comercio y producción. Lo que nos demanda es investigación y desarrollo para nuevas técnicas pedagógicas que nos permita aumentar el rendimiento escolar, y lo que nos permite es tener mejor formación docente para lograr mejor calidad educativa. La discusión salario sí, salario no, siempre es insuficiente el salario, pero aún cuando se recuperó el salario real no pudimos dar ese salto cualitativo. No es una discusión estrictamente salarial, es una discusión de modelo, es una discusión de incentivos y una discusión que involucra a los consejos escolares, a la comunidad educativa, a los empresarios, a los trabajadores, a los directores de las escuelas, a los alumnos, a los padres de la comunidad educativa y al Estado. Es un gran desafío, lo mismo que el sistema de salud, que puede transformarse más rápido, o el sistema de seguridad o de justicia. Por una razón muy sencilla, toda política pública implica, primero, claramente, formación de recursos humanos, jerarquía, profesionalización, capacitación permanente. Segundo, componente tecnológico de alta calidad. Y tercero, participación comunitaria. Tecnología, formación de recursos humanos y participación comunitaria es lo que transforma las estructuras que nos permite lograr resultados. Por último, quisiera transmitir que este programa que anunció Santiago es un programa que se va a explicar en forma detallada para cada uno de los sectores. Pero está inspirado en las mejores prácticas, que tiene que ver con una agenda desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Nosotros tenemos en agenda resolver la negociación con nuestros acreedores externos para lograr un acuerdo que sea razonable y sustentable para la provincia. Segundo, resolver los temas de endeudamiento con la empresa Camesa y generar las condiciones de saneamiento a las empresas públicas, tanto de agua como de energía. Tercero, generar las condiciones de financiamiento del déficit previsional mediante convenio de ANSES. Cuarto, creemos absolutamente indispensable y necesario generar avances en términos de ejecución de las obras estratégicas que obviamente se requieren en la provincia, y que esto implique claramente fortalecer la agenda digital. Nosotros nos fijamos este año, apagón analógico, digitalización de toda la documentación y papeles, modernización con e-government, es decir, gobierno electrónico, más comercio electrónico. Queremos comercio electrónico de bienes y servicios, logística integrada, almacenamiento, y ahí necesitamos la sinergia entre sector público y sector privado. Nosotros queremos realmente avanzar cualitativamente para que el Estado sea socio estratégico de los empresarios y de los trabajadores. Los empresarios invirtiendo y generando empleo, los trabajadores generando riqueza codo a codo, mano a mano. Se terminó el conflicto de todos contra todos. Es necesario entender que esta no tiene que ver con una concepción clasista. Nosotros tenemos una concepción filosófica y doctrinaria, policlasista en su composición, y defendemos a una sola clase de hombres y mujeres, las que trabajan y los que trabajan. Eso requiere interpretar un mensaje para nuestros movimientos sociales. La conflictividad por sí sola es inconducente. Capacitación, inserción laboral, reconstrucción de la cultura de trabajo es clave y esencial. El conflicto por el conflicto mismo es inconducente porque genera finalmente dificultades, exclusión y desánimo. Por eso he propuesto generar un consenso en términos a la expiración de mandatos, a la limitación de mandatos de todos los cargos electivos, de aumentar la transparencia en concursos de antecedentes y oposición para todos los organismos de control. No he encontrado eco ni consenso en cuestiones que sean esenciales para mejorar la calidad institucional. Pero mejorar la calidad institucional, promover la participación ciudadana y aumentar la productividad y eficiencia global del sistema económico, político y social es nuestra responsabilidad más trascendente. Tenemos oportunidades de inversión. Acumulado tenemos más de 150 proyectos con cerca de $600 millones para generar múltiples empleos. Pero eso quedarán en buenas intenciones si no somos capaces de transformar la teoría a la acción. Por eso lo que quiero transmitir es ánimo. Tenemos una pandemia con una tendencia incremental de casos hoy en la Argentina. Pasamos de 9.000 a 13.000 casos. En el Chaco tenemos un incremento también significativo. Pero tenemos más remedios, tenemos vacunas en proceso y tenemos conciencia individual y social para afrontar estos desafíos. Estoy absolutamente convencido que la pandemia tiende a perpetuarse por lo menos durante este año, 2021, pero con menor morbimortalidad y con mejor capacidad de atención por parte del sistema. Pero tenemos que cuidarnos. Hoy, al tiempo de pandemia, le sucede el tiempo de recuperación. Pero el tiempo de pandemia exige cuidarnos. Porque eso puede impedir o prolongar la recuperación. Nuestro pueblo no puede esperar. Los salarios no pueden esperar. Los excluidos y pobres no pueden esperar. Los que no tienen ingresos de ninguna naturaleza no pueden esperar. Es una responsabilidad colectiva, es de todos, es de todas. Por eso, mi mensaje es a los empresarios generar una atmósfera de atracción de inversiones para promover más producción, empleo y exportaciones. A los trabajadores, la conciencia que son momentos complejos y difíciles, que se necesita vertebrar un pacto social. A las organizaciones sociales, que el método de protesta sistemático está agotado y que es necesario entender nuevos canales de participación para salir entre todos y con todos. Nadie puede quedar excluido en esta convocatoria. Nadie puede sentirse fuera del equipo. Somos un gran equipo, integrados por 1.200.000 204 mil chaqueños y chaqueñas que han vivido inundaciones y sequías, que han vivido crisis financieras, fiscales, productivas y sociales, que han vivido pobreza, exclusión y desempleo, que han vivido frustraciones, pero también chaqueños y chaqueñas que han tenido hidalguía, coraje, que han tenido la capacidad de vencer adversidades. Y cuando se inundaba un campo, al otro día estaban levantados, y cuando se secaba el campo lo sembraban. Y cuando llovía, sembraban. Y cuando una industria se caía, se volvía a recuperar. Ese es el Chaco que tiene la dureza del quebracho, pero la dulzura de la miel, que tiene la suavidad del algodón, pero que tiene la fina letra de la poesía que emana de nuestra cultura. Ese Chaco montaraz, ese Chaco aguerrido, ese Chaco de nuestras comunidades originarias, de nuestros criollos, de nuestros gringos. Ese Chaco merece que todos nosotros trabajemos para poner a la Argentina y al Chaco de pie, al Norte Grande de pie. El Norte Grande argentino será el norte de Argentina, con la agroindustria, con la producción, con el empleo, con las exportaciones, venciendo las adversidades. Muchas gracias y muchas gracias por estar.
Lo que estabas escuchando a través de la radio pública es el gobernador Jorge Milton Capitanich presentando esto que denominaron Chaco Reactiva, un plan de reactivación económica pensado para apuntalar la PYME, el empleo, la producción, las obras de infraestructura. También se mencionó como ejes de apuntalamiento la salud y la planificación estratégica en materia de educación. Es muy interesante. En la introducción, Jorge Milton Capitanich habló que la Argentina siempre ha tomado en los últimos tiempos, tres decisiones históricamente mal gestionadas: la distribución errónea de la tierra, que provocó, por ejemplo, concentración oligárquica; la industrialización tardía, llegamos tarde como país a ese proceso que fue global en otros países que lo hicieron en tiempo y forma en su momento, y eso provocó también que la Argentina tenga que tomar alianzas internacionales geopolíticamente no convenientes del todo para tratar de sustituir lo que industrialmente no se producía en el país, y eso provocó una serie de problemas también, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, la economía bimonetaria. Aspectos muy interesantes que presentaba la exposición de Jorge Milton Capitanich, que fue precedido por el ministro Santiago Pérez Pons, ¿no? Que tiene a cargo tres carteras justamente muy estratégicas: la planificación, la infraestructura y la economía. Fue él, Pérez Pons, quien abrió este acto de lanzamiento pasado las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones Gala. Chaco Reactiva está en marcha, fue presentado, y usted lo vivió aquí en Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, llegará la información con Noelia Moreira y seguimos hasta el mediodía compartiendo Nangue y Arac.